Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 301, es el vigésimo capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. No pudo ser, la selección española cayó frente a Brasil en el desafío que enfrentó a los dos gigantes del futsal a dos partidos entre Cáceres el domingo y ayer en el Wizzing Center de Madrid. Tras el empate a dos en Extremadura, los de Marquinhos Xavier vencieron anoche en el Palacio de los Deportes por 1-3. España dio la cara y tuvo en Juan Emilio Gil una de sus mejores noticias. Vamos a hablar en unos minutos con el fantástico pívot de Gador. En la tertulia analizaremos el desafío entre los brasileños y hablaremos también de la nueva jornada que está por llegar. Lo haremos con la ayuda de Andreu Linares, la leyenda, Albada, Teresa Sendín y Óscar García. En Futsaleros por el Mundo hoy la directora Sendín nos lleva aquí, cerquita, al sur. Vamos hasta Gibraltar para hablar con el seleccionador del equipo del Peñón, José Carlos Gil. Javier Jurado y Albada nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, además con protagonista de lujo, y Yolanda Sánchez nos contará la previa de la próxima jornada en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez y Víctor Catalina en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Cuando llegamos al club, baby, all eyes on ya. Mi cuerpo se pone caliente when looking at ya. Sigo esperando señales que digan que sí. Yeah. Muévete, 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 dime que sí. Claro que sí, claro que sí. Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven, dime que sí. Es nada, dice sí. Claro que sí. Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven, dime que sí. Claro que sí. Yo no le digo nada y casi ni me mira. Controlar su mirada, esa es mi cometida. Súbeme bajo y el beat, súbeme bajo y el beat. A ver si me vuelvo ya loco. Claro que sí.
Hoy dice Perico que no quiere presentarnos a ningún cantante, que quiere presentarnos a una nueva compañía discográfica que se ha instalado en España, procedente de Rumanía, que se llama Cat Music, y esta compañía, que en Europa del Este ya es un referente, ha venido para quedarse con temazos tan pegadizos como este Claro que sí, de Juan Magán, Mohombi y Yasiris.
Cuidado, que llegó la dominicana con el shot de tequila en la mano. Esta rumba va a ser hasta mañana. Me muevo con mucho rollo y te vuelves loco.
Están aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Es habitual, la directora Sendín. Hola, directora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Y Albada, que está en un mes de transición en su vida personal y profesional. De momento con nosotros aquí en España. Hola, Ada, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas cositas interesantes se vienen por delante, ¿no? En las próximas semanas.
La verdad es que nos espera un mes de febrero, y no es solo porque sea mi cumpleaños, pero un mes de febrero muy cargadito de buenas noticias en fútbol sala, tanto femenino como masculino.
A ver, esto más o menos así por resumir, te vas a Gondomar a ver la Final Four de la selección española absoluta femenina, primera
Correcto.
Vez en la historia que hay una Eurocopa de fútbol sala femenino. Luego te vas a la Copita de España, ¿no? Con el equipo de Futsal Cope. Y luego después, si el señor Donald Trump, desde aquí solicitamos a Donald que agilice por favor los trámites, te da el visado, te marchas a Miami, ¿no? O sea, esto es más o menos así las próximas tres semanas.
Sí, ¿verdad? Parece poco. Yo no sé si hacer las maletas de calor, de frío o de qué, pero bueno, si Donald Trump lo quiere, los próximos meses estaré en Miami, así que estaré informando desde allí de todo lo que suceda. Voy a ver si implanto el fútbol sala en Miami.
Qué poca vergüenza, ¿eh? Teresa, y lo dice así sin sonrojarse y nada más. Como siempre está muy morena, pues no se le nota así.
No ha nacido Donald Trump que a Alba se le atraviese le pare los pies para que no pueda entrar en Miami.
Por supuesto.
Bueno, venimos del desafío. Ayer en el Within Center de Madrid, cerca de 9.000 personas, y eso que el horario era un poquito pronto, las 7 de la tarde. Para los que preguntan por qué pusieron las 7 de la tarde, bueno, todo viene a que no se sabía si iba a haber Copa del Rey de fútbol grande. Como no se sabía si iba a ser martes, miércoles o miércoles, jueves, y no podían retrasar más el poner el horario, al final optaron por las 7, que era, si ponen Copa, nos da tiempo a que el partido sea antes. Al final no hubo Copa y hubo gente que llegó tarde a ese partidazo, ese desafío. Bueno, el caso es que el Wizzing Center acogió a cerca de 9.000 personas después de las 12.500 de la pasada temporada en la Copa de España, que la gente disfrutó de la selección española, pero no pudo ser con victoria. Esto, recordemos que era un doble partido entre España y Brasil, el domingo en Cáceres y ayer en el Wizzing Center. No había goles dobles, pero sumaba el resultado de los dos partidos. En Cáceres empataron a 2. Ahora da más pena, ¿no?, que a España se le escapara esa renta de 2-0 que tuvo el domingo. Y ayer se puso perdiendo España 0-3. Al descanso, Brasil llegó con 4 tiros solo a puerta, entre los 3 palos, y 3 goles. Máxima efectividad de los de Marquinhos Xavier, que en la segunda parte se dedicaron, a mí me sorprendió un poco y creo que a mucha gente también, a defender. Defendieron en los últimos 15 metros, cerrados atrás, la verdad es que muy sólidos, con un portero brutal, 24 paradas, Guita, esto es una burrada de estadística, algunas de ellas muy buenas. España recortó distancias con gol de Bebe, pero no le llegó, no le llegó ni siquiera con portero jugador, hubo una acción polémica y un penalti claro de Rodrigo Hardy que no señalaron los árbitros, a pesar de haber VAR, y es que el penalti no está en los supuestos del VAR de fútbol sala, habrá que apuntarlo, porque joder, el penalti es un poco la madre del cordero. Así que bueno, pues el caso es que terminó ganando Brasil 1-3, que lo celebraron, y que España, la nota que sacaron los jugadores cuando terminó el partido fue, cuando valga, ¿no? Cuando hay que ganarles es cuando valga. Y esto, todo el mundo echa la mirada a Lituania 2020, que es lo próximo grande que está por venir, el próximo Mundial de Lituania. Porque la de 2012, la de Tailandia, esa la llevamos todavía clavada y la llevaremos clavada pues para siempre, ¿no? Hasta que los ganemos en un Mundial. Está por ahí uno que sabe lo que es ganar un Mundial. Andreu Linares, hola, leyenda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, a todos, buenas tardes.
Bueno, sí, la de Tailandia la llevaremos clavada hasta que les volvamos a ganar, Andreu. Y no, hombre, si los hubiésemos ganado ayer, pues bien, ¿no? Pero cuando hay que ganarles es en Lituania, ¿no? En 2020.
No, hombre, está claro que todo cuenta. No te olvides en el 2008 que perdimos la final contra Brasil por penaltis también, en Brasil, en Río de Janeiro. Está claro que al final lo que te mide y cuando tienes que dar el pasito hacia adelante tiene que ser en las competiciones, en las máximas competiciones. Lógicamente estos partidos suban un poquito y es una trayectoria de cara a lo que te puede venir luego en el Mundial. Es una forma de medirte ante un rival que siempre lo vas a tener muy en cuenta para disputarte el campeonato del mundo. Pero es verdad que al final no deja de ser un partido más de preparación. Cierto es que el lado negativo es que los dos partidos no se consigue ganar a Brasil. Es verdad que deja la selección muy buenas sensaciones, sobre todo en el segundo partido, a pesar de perder. Pero esto es un recorrido de largo y lo que tiene que hacer es prepararse bien, conjuntar una buena selección de cara a cuando te juegues las castañas, pues a afrontarlo de la mejor manera.
Es verdad, Andreu, que la conclusión que se puede sacar de estos dos partidos es que no estamos lejos. No estamos lejos de una selección que venía de machacar a Portugal, actual campeona de Europa, 0-4 y 1-6, que no dieron ninguna opción. En Cáceres, España se puso 2-0, luego le perjudicó mucho el tema de las 5 faltas y de un pito que se aprovechó, estuvo de maravilla. Y ayer me sorprendió a mí un poco Brasil. De hecho, los jugadores de la selección cuando terminó el partido me comentaban, ¿qué os ha parecido, no? Que se encerrasen atrás, que nos esperasen tanto, que se pusiesen en manos de Guita. Bueno, es el estilo también de Marquinhos Xavier, ¿no? Que en Carlos Barbosa trabaja muy bien el orden, que cuando terminó el partido de Cáceres dijo que él quiere una selección ordenada, que no quiere vivir solo del talento de los jugones que tiene la selección brasileña. Pero no sé qué te pareció a ti desde las gradas del Wizzing, que cómo se metieron atrás los brasileños.
Sí, a mí España me encantó. Es verdad que me encantó un poco más a partir del 0-3. Yo creo que España fue absoluta dominadora al final, sobre todo en la última parte del partido, en la segunda parte. Creo que en cuanto a ocasiones, finalizaciones y posesión, creo que fuimos mucho mejores. La portería marcó diferencias de Brasil, fíjate lo que bien comentabas tú antes, que eso era algo inédito, siempre era por nosotros el que ellos te tiraban una y otra vez, y nuestra aparición de nuestro portero era fundamental y era primordial. Lo que sí que ocurre es que también hay un aspecto que yo creo que hay que tener muy en cuenta. ¿Sabes, Santi, que Brasil utilizó solamente a 6-7 jugadores en el partido? Muchos de ellos no participaron. Hay que recordar que los jugadores brasileños que disputan allí la liga no están porque están de vacaciones, lo cual yo creo que eleva mucho más el nivel de los jugadores que ayer no participaron, que Marquinhos Xavier no puso. Creo que eso es un aspecto que hay que tener muy en cuenta porque elevará mucho más el nivel. Pero en líneas generales, vuelvo a repetirte que me gustó la selección, me gustó cómo afrontó el partido, las rotaciones que se hicieron, constantemente 3-2 minutos, cambios de 4 para mantener la intensidad defensiva. Y bueno, al final la pelota no entró, pero bueno, perder de esta forma siempre eleva la autoestima y el trabajo.
Los jovencitos, Andreu, ayer no pudimos ver ni a Fernán ni a Adolfo, fueron los dos descartes de Fede Vidal, que en cada uno de los partidos descartó a dos jugadores. Sí que vimos a Fernán en el encuentro de Cáceres, también a Adolfo. Y bueno, yo creo que la aparición rutilante, el nombre de la semana, es el de Juan Emilio, ¿no? Que ayer conquistó al público del Wizzing en apenas 3 acciones. Hoy cumple Juan Emilio 22 años. Hoy se va a hacer oficial, si no hoy mañana, que se marcha a Gazprom. Acepta la oferta de la Liga Rusa, deja Peñíscola. Esto es una pérdida grande para la LNFS, pero con 22 años y con la proyección que tiene estamos seguros de que volverá. Y ahí hay pívot, Andreu. No se achicó ni contra Rodrigo Hardy ni contra ninguno de los defensores de Brasil. Generó muchísimo peligro jugando de espaldas con 22 añitos.
Me parece un jugadorazo, Santi. No tenía el placer de poderle ver tan continuo y en estos dos partidos he podido verle. Y ayer que le vi en situ, cómo se movía, cómo bregaba, cómo peleaba, cómo posicionaba en el pívot, cómo utilizaba el cuerpo, la calidad que tiene, sobre todo con la cabeza levantada, siempre buscando la opción del pase, cuando recibía, el uno contra uno que tiene, a mí me encantó, me parece un jugador fuera de serie, creo que es un jugador de futuro, ha sido titular en estos dos partidos con gente, pues fíjate, de la talla de Miguelín, de Lozano, de Lee, jugadores que ya están consagrados, y este chico ha entrado en el quinteto inicial. Creo que tiene un futuro por delante muy brillante y le vamos a disfrutar. Si no le disfrutamos en la NFS, le disfrutaremos en la selección, pero es un jugador de futuro de tener muy en cuenta porque se consagró en estos dos partidos, se ha consagrado.
Y déjame que te pregunte, Andreu, aunque queden 22 días por la Copa. Llevamos hablando de la Copa desde septiembre como para no hablar ahora de la Copa, ¿no? Estamos ya todos con la cuenta atrás para marcharnos a Valencia. ¿Cómo ves este torneo que va a coger el relevo de lo que ocurrió en el Wizzing la pasada temporada, que tiene unos partidos iniciales, unos cuartos de final súper apretados? En la Liga de la Igualdad, lo repetimos en Futsal Cope sin cansarnos, que en las últimas temporadas había bastante igualdad, pero este año sí que aquí cualquiera puede ganar a cualquiera, ¿no? Y esto en la Copa siempre ha sido un poco la Copa de las sorpresas, o lo que la gente quería que fuera, ¿no? Que podía caer un grande en primera ronda. El año pasado ocurrió en el Wizzing. ¿Qué expectativas tienes puestas en esta Copa de Valencia?
Bueno, yo, la Copa es nuestra fiesta, es la fiesta por antonomasia de nuestro deporte, de nuestras competiciones, y el poder estar allí en la Copa disfrutándola, pues va a ser algo pues como lo hemos vivido estos últimos años. Es nuestra fiesta, es el elevar la máxima organización a elevarlo al máximo. Y deportivamente considero que al final hay tanta igualdad, son partidos de cuarto de final, de donde te juegas tanto, donde un mínimo detalle te puede marcar las diferencias, y veo una Copa muy igualada, ¿eh? Cualquiera puede ganar a cualquiera, los detalles marcarán mucho las diferencias, los grandes saben que ya los menos grandes, entre comillas, y permíteme que lo pueda decir así de esta forma, pero son equipos que le han perdido el respeto a cualquier equipo, que saben que en 40 minutos el partido se va a disputar, sabemos que la Copa son 3 partidos el que llegue a la final, hay factores condicionantes como el cansancio, rotación de plantilla, el que sepa manejar todo esto, pues tendrá muchas opciones, pero los primeros partidos que todos empiezan de cero con las pilas cargadas, va a haber muchísima igualdad y va a haber muy complicado para cualquiera que pueda ganar el partido pasar de ronda.
¿Cómo se lo pasaron tus chicos del Ciudad de Toledo ayer en el Wizzing? ¿Lo disfrutaron?
Muy bien, mucho, sí, disfrutamos mucho, preparamos una gran excursión, fuimos casi 80 personas en un autobús, y muy bien, la verdad es que algo que nos pidieron los papás y los chicos, lo propusimos y bueno, pues disfrutamos mucho en un sitio único, en un partido único, y bueno, pues quedará siempre para el recuerdo las grandes sinergias que se produjeron entre todos.
Campeón del mundo y campeón de Europa, Andreu Linares, amigo, gracias. Nos vemos en Valencia dentro de muy poquito. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, exacto, gracias.
Leyenda de la selección española, Andreu Linares, amigo de Futsal Cope. Y bueno, cualquiera que recuerde los últimos años, las últimas décadas del fútbol sala, se acordará de Andreu con el 9 a la espalda metiendo goles. Estamos llegando a la tertulia. Carrying you upon my shoulders, now you can let go. As if the sky, the world is spinning and turning to gold. La tertulia de Futsal Cope. We fly together, stay young forever. Carrying you upon my shoulders, I'll never let go. Oh, I'll never. Habíamos quedado con Juan Emilio Gil, con el pívot de Gádor de Almería, pero es que Juan Emilio está hoy en Peñíscola, recogiendo sus cosas, celebrando su cumpleaños, preparando su viaje a Siberia para fichar por Gazprom. Vamos, que vamos a intentar durante el programa hablar con Juan, pero si no, en cuanto sea oficial su fichaje, será cosa tuya, Teresa.
Eso significa, ya sabes lo que significa.
Ponerme el abrigo.
Exactamente, muy bien, te veo aquí.
Y en cuanto podamos nos iremos para allá, pero desde luego ha sido una aparición rutilante la de Juan Emilio Gil, que se forjó en la cantera del Barcelona, que estaba haciendo ahora las delicias de los aficionados de Peñíscola y que se va a marchar con un ofertón tremendo de la Liga Rusa para seguir su carrera allí. Está ya Óscar García, ¿verdad? Hola, Óscar.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, pues tu primera impresión, Óscar, de lo que ocurrió en este desafío a dos partidos que no pudo llevarse España. 97 partidos después caímos, casi 14 años. Si había que caer con algunos, pues habrá quien piense que mejor que con estos, con ninguno. Peleando, dando la cara, porque en el descanso hubo ahí un pequeño fantasma que se paseó por el Wizzing de a ver si nos van a meter 6, o a ver si nos van a, ¿no?, a ver si nos van a humillar, a ver si esto se va a convertir en una paliza delante sí. de nuestra gente. Pero España reaccionó, ¿no? Dio la cara. Tampoco es que Brasil fuese a buscar a la portería de Juanjo, ¿no?
Sí, precisamente ayer, según pitan el descanso, tuve la sensación de ¡puf! Nos están pasando por encima, vaya partido en hecho. Y esta mañana, porque claro, yo estando allí no vi las estadísticas de la televisión, pero esta mañana las he visto y marcaba 24 tiros por 9 para sí, España y 10 sí, con sí. esa, 2. O sea que en la primera parte.
La posesión, sí, superior en todo.
Sí, en la primera parte, la posesión 56, pero bueno, eso puede ser más relativo, pero 24 tiros sobre 9 y 10 tiros con 10 con 9 contra 2.
Ellos tiraron 4.
Mucha diferencia.
4 entre los 3 palos, 3 goles.
Sí, sí, por eso que la sensación sobre la pista, la sensación viendo el partido, es que habían sido muy superiores, que habían sabido manejar mejor el partido, que estaban controlando bien. En la segunda sí, en la segunda les pasamos absolutamente por encima y al final pues Marquinho Xavier lo dijo en rueda de prensa, que cuando se trata de ganar tienes que poner a los jugadores que mejor te dan las cosas en cada momento, pero él decidió directamente alta competición, rotación de 6 jugadores y fuera. Al final, si analizas lo que jugaron los brasileños en este segundo partido, Alex, Lino y Marcel se quedaron sin jugar un solo minuto y Artur, Dieguinho y Nando fueron apariciones...
Sí, fíjate, a Marcel creo que le ponen una estrategia y está en cancha como 20 segundos o, sí, sí, o 25 pues, mira, segundos.
Pues, ni me di cuenta siquiera.
Y Lino y Alex no jugaron.
Lino y Alex no jugaron. Y no. Los otros 3
y
jugaron...
Y Rodrigo jugaría 38 minutos.
No, y los otros 6 jugaron prácticamente todo. Al final, Brasil siempre tiene esa figura que ahora tiene Rodrigo, que antes era PC, lo fue André también, Leco, que era un jugador que jugaba con Falcao en el Malwi. Tiene ese jugador que es un cierre, que no sube mucho para arriba, que no... no tiene grandes desplazamientos y que juegan muchísimos minutos, y Rodrigo es un pedazo de jugador tremendo. Y bueno, pues al final yo creo que Brasil estuvo a un gran nivel, con la sorpresa de Daniel, que a mí sí. La primera sorpresa es que no entras en la lista. Para mí es una gran sorpresa que Daniel no esté en esa lista. Y ayer, pues fíjate, se jugó 30 minutos, estuvo a un nivel espectacular.
Marcó, sí, sí.
Marcó, dio un gol, al final hizo un partidazo tremendo. Y bueno, pues España con buenas sensaciones y con lo único que me deja es que nos cuesta un mundo hacer gol. Nos pasó en aquel partido de Eslovenia que perdimos en Eslovenia, nos pasó en el de Rumanía que perdimos en el amistoso. y nos pasó ayer. Al final, que el portero te haga 26 paradas, tiene lo bueno de que has atacado mucho, sí, pero tiene lo malo de que te cuesta un mundo hacer goles. Y sí, eso acaba siendo un problema.
Sobre la pista, cuando terminó el partido, hay que destacar que los jugadores de España se quedaron firmando pues cerca de una hora, firmando y haciéndose fotos sobre la pista azul, todavía con la camiseta puesta, sin pasar por el vestuario. Y hablando con algunos, me dijeron, sí, ha parado mucho, pero nosotros hemos fallado un montón. O sea, que es verdad que si recuerdas paradas de mucho mérito de Guita, no hay tantas.
No, tiene unas cuantas, pero al final cuesta. No puede ser que solo metas un gol, sí, con el baño que les pegas en la segunda parte.
Sí, sí.
Entonces, al final, eso es algo que sí que mejorar. También una lectura a nivel de clubes es que, ojo con Inter, que se va a encontrar con este portero en la semifinal. Que sí, el Sporting, sí, de Portugal ya tiene portero.
Sí,
porque
sí,
yo creo que le faltaba nivel a los porteros del Sporting, y este es el portero del Sporting.
De hecho, mira, y Roncaglio, el de Benfica, ¿no? Los dos porteros de Brasil, sí, los dos porteros de Portugal. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en esa Final Four, que va a ser durísima. Lo comentaba ayer Gus en la retransmisión, dice, esto es lo que le faltaba al Sporting de Portugal. Alba, ¿qué sensaciones te dejó la batalla con los brasileños ayer in situ en el Withing, y lo que viste por la tele en Cáceres?
Bueno, dos lecturas. Voy a empezar por la negativa, ¿vale? La negativa tiene mucho que ver con lo que dice Óscar, que es el problema que hay en cuanto al gol. A mí lo que me sorprende es que en ataque estamos muy lentos, faltan ideas. Lo que es la selección española, que es un juego muy combinativo, que siempre va rápido, que hay muchas ayudas, muchas rotaciones, sí que es cierto que en cuanto a lo que viene siendo el ataque, a mí sí que me quedó esa sensación, ¿no?, de que se puede hacer mucho más, y de que evidentemente, a pesar de tirar tanto, tú también te enfrentas y delante tienes a un portero. O sea que para mí no es excusa que el portero haya hecho, en este caso Guita, un buen partido, porque es la tónica en la que te vas a enfrentar. Los equipos, la portería es fundamental en fútbol sala. Y la positiva es que ayer, por ejemplo, irte con 0-3 el descanso frente a 9.000 personas en la fiesta de fútbol sala nacional, te repones, sales en la segunda parte con ganas. No sé si es en cadenas o lo que sea, Juan Emilio, que es un chavalín súper joven, que ha sido el revulsivo para mí. Entonces, para mí España sí que tuvo ese saber reponerse de un duro momento, y la segunda parte hacerlo mucho mejor, aunque evidentemente no conseguimos remontar ni ganar. Pero a mí, no sé, quizá ayer me faltaba también una figura como Adolfito.
Sí, sí, hubo gente que me lo comentó, que había echado de menos un poco el desequilibrio, el descaro, sí, de Adolfo, incluso de Fernan, ¿no?, que tiene, sí, uno contra, sí, uno muy...
Yo lo que echo de menos en general, que por ejemplo eso Brasil sí lo tiene, que es en un momento que estés apurado, que estés ahí complicado, que digas, se la doy a este y me lo resuelve. Y ese jugador no lo tiene España, yo creo que desde hace bastante tiempo. Y falta ese tipo de jugadores, es decir, mira, Julio García Mera alguna vez ha contado que jugando con Dani decía, tú pónmela aquí que yo lo meto, y claro, se la ponía ahí y lo metía. Y falta un poco esos jugadores, que ves en Brasil y dices, o como pasó en Cáceres, que de repente cogió pito y dijo, este partido es mío.
Sí, sí, sí.
Lo agarró y dijo, para mí. Y fue el que llevó el partido. Y esa figura sí que falta un poco en España, porque tú ves y dices, mira, Ferrao, pito, ves a nivel de clubes, lo mismo, Ferrao, Ricardinho en Inter... esa figura sí que falta, yo creo que falta en España. Es decir, este tío me garantiza que me,
claro,
va a sacar.
Al final es el jugador más difícil, ¿no?
Claro, ¿no?
El que hace que cambia los partidos, el que hace que pasen cosas, ¿no? Fíjate los nombres que estamos dando, ¿no? Pito, Ferrao, Ricardinho. Pero es verdad que España, siendo de las mejores selecciones del mundo, necesita tener también un referente de este tipo, ¿no? Bueno, vamos a ver si en la nueva generación, en la nueva jornada, esa de Juan Emilio, Fernando, Adolfo, lo terminamos encontrando. ¿Qué te pareció, Teresa, el despliegue de España en la segunda mitad, la defensa de los brasileños? Yo, la sensación que tengo, y se lo dije a Gus cuando terminó el partido en Cáceres, es que a estos hay que matarles 45 veces para que no se levanten, porque con el 2-0 parecían enterrados. Ayer, sin hacer grandes cosas, te meten 0-3 en la primera parte. O sea, es una selección peligrosísima, sin la parte, sobre todo con la parte europea, ¿no? Que prácticamente de los brasileros que están jugando en Brasil, solo actuó Rodrigo.
Yo me quedo con la selección española de los primeros 15 minutos de la segunda parte, de esa selección que jugó muy bien, estuvo muy muy firme en esa pista a pesar del 0-3 en contra, que me sorprendía que no hubiera aparecido en esa primera mitad, porque yo me fui del pabellón con la sensación de que de los cuatro partidos de esta convocatoria, el peor había sido el de ayer. Y luego el juego de cinco le veía muy lento, muy como que nos pasamos el balón media hora en el centro del campo, pero luego no tenemos esa idea para el remate final, o no tenemos una referencia ahí arriba para romper la defensa que había montado Brasil. Y yo me fui preocupadilla a casa por el tema este de que se en la primera parte se vieron superados o de repente vieron que Brasil volvía a salir con todo y dispuestos a llevarse el partido desde el minuto cero, pero espero que haya sido solo un bache, porque todos sabemos que la calidad que tiene esta selección, todos sabemos de lo que son capaces de hacer, y que un mal partido lo tienes en cualquier momento, y ojalá haya sido el de ayer, el del martes.
Sí, yo creo que la selección está en constante transformación, ¿no? Con la inclusión de jugadores nuevos, con el cambio también de Venancio a Fede, ¿no? Aunque sea un proyecto continuista, y esto importa a partir de octubre. Óscar, ¿alguna cita? Sí que habrá alguna concentración más, ¿no? ¿Alguna convocatoria más antes de octubre del
Premundial? Sí, algún amistoso, no recuerdo ahora mismo. Creo que tenemos un amistoso precisamente con Finlandia, que va a ser rival en ese europeo, y sin ver el calendario, esa ronda es en octubre, con lo cual entiendo que en septiembre seguramente puede haber otra concentración, pero vamos, ese grupo tiene poca historia, porque al final Finlandia y Georgia son dos rivales muy flojos. Polonia, en la última clasificación, creo que fue del europeo, nos empató también un partido que ya España está clasificada, pero ha jugado ahora, por ejemplo, dos amistosos con Rusia y los ha perdido muy, muy ajustaditos. Y ese partido puede ser más exigente, pero yo creo que esta ronda no tiene que dar ningún tipo de exigencia, y luego ya en febrero, donde va la ronda casi definitiva, y sí que habrá que dar un puntito más.
Bueno, pues es la historia de la selección española, de este desafío que orquestó la Real Federación Española de Fútbol con la venia, lógicamente, de la Confederación Brasileña, y que ha dado mucho espectáculo y que ha juntado a 9.000 personas en Madrid. Cómo mola ver fútbol sala en el centro de Madrid, en ese escenario tan espectacular como es el Wizzing Center. Y ahora ya la siguiente gran cita, no de la selección, sino del fútbol sala, Valencia, en apenas 23 días, 22 días.
Sí, 3 semanas.
En 3 semanas estaremos ya en Valencia contando lo que pase en la Copa de España. Mirando de vuelta a la Liga, bueno, no te he preguntado por Juan Emilio, Óscar, y yo creo que a Teresa y Alba tampoco, ¿no? Lo he hablado con Andreu. Estamos tratando, como digo, de localizarle, pero si no es hoy, no os preocupéis.
No, lo vais a tener complicado, te digo yo.
Semana. Sí, hoy tenía un día...
No, en general. Un chico un poco despistado con el
móvil.
Sí,
hemos hablado con él hace un poquito, solo que bueno, pues ya sabes, sí, que hoy es su cumpleaños y está teniendo un día regular.
Bueno, después de lo bien que lo has hecho, pues se lo merece también, pues oye. Sí.
No,
celebra su cumpleaños bien.
Ya no solo por el cumple, es que su mundo se agita, ¿no? De estar en Peñíscola, de repente verse en Siberia.
Sí, sí.
Así que bueno.
Imagino que hubiera a Moscú y luego irá a Siberia a jugar los partidos, que me parece que es como estaba el equipo este. Cómo se mueve el sí, porque al final esa ciudad es... Yugors, que es una ciudad hecha alrededor de la planta de gas.
Claro.
Con lo cual, allí pues, vive la gente que trabaja allí. Y ya está. Entonces, el equipo, por lo que tengo entendido, vamos, por lo menos cuando jugaron aquí contra Inter, el equipo vive en Moscú, entrena en Moscú, hace su vida diaria en Moscú, y cuando toca jugar en casa, viajan, juegan los partidos y se vuelven.
Bueno,
por lo menos eso gana la calidad de vida, seguro.
Ha conocido a Nando, con el que ayer bailó un par de veces o tres, sin achicarse ni lo más mínimo, que es compañero suyo en Gazprom.
Quizá eso es un poco lo que más me llamó la atención, que podría estar sobrepasado por la situación, porque al final es el pabellón, el rival, el ser nuevo, al final siempre cuesta, y estuvo con un desparpajo tremendo, con mucho carácter, encarándose, peleando, luchando los balones, aparte jugando bien, dando aire a la selección. Yo creo que Fernan fue una aparición bastante fulgurante, y está por estilo, y le puede servir en cierto modo, como le pasó a Rafa Usín con el Grand Prix en 2010. Rafa Usín había ido alguna vez a la selección, pero bueno, era un jugador que sí, pero que no acaba de romper, y en ese Grand Prix rompió. Y en cierto modo le puede pasar a Juan Emilio lo mismo, que esos partidos le han servido para darse cuenta de que está al máximo nivel y que puede estar cómodamente entre toda esa gente.
El lunes fui al Hotel de España, que han estado concentrados en el Aire Gran Hotel Colón, donde estaba también Brasil. a entrevistar a Carlos Ortiz para el partidazo, y estuve un rato charlando con Fede Vidal y le pregunté un poco por Juan Emilio, ¿no? Por la sensación, y me dijo que Juan Emilio gritaba a los rivales cuando les presionaba. Y yo pensaba que era una forma de hablar, ¿no? Ayer tuvimos la suerte de narrar el partido desde la pista, a nada, a 2 metros de la pista azul, del 40x20, y Juan Emilio les grita cuando les presiona. Les grita a los jugadores rivales que tienen el balón, mirándoles directamente a los ojos, que eso sí es más habitual, ¿no?, para tratar de adivinar la intención, pero les va gritando de este modo de ¡ah, ah, ah, ah! Entonces, bueno, comprobé que era real lo que decía Fede Vidal, ¿no? Un auténtico personaje, el jugador de Gádor de Almería, que se marcha a jugar a Ugra. Estoy mirando que hay 2 horas y media de avión desde Moscú a Yugorsk, 2.300 kilómetros. Juan Emilio, si estás escuchando el podcast, no queremos desanimarte, seguro que sí. Pero sí, no, chico, no, con lo bien que se está en Peñíscola.
El tiempo es casi igual, ¿eh? El de Peñíscola a Siberia.
Además, yo te digo que es, en cierto modo, digamos, una ciudad artificial, digamos. O sea, no es que haya una ciudad así, no. Allí encontraron un yacimiento de gas y entonces hicieron allí toda la industria y está la gente que trabaja allí. O sea, está creado alrededor de eso. Si no, no habría quien viviría allí.
Bueno, chicos, mirando ya para terminar la tertulia y mirando la próxima jornada, vuelve la Liga Nacional de Fútbol Sala después del parón con la jornada número 21. Partidos: Osasuna, Oparrulo, Visoker Mantequera, Industria Santa Coloma, Fútbol Emotion Zaragoza, Levante, Viña el Valle, Valle Peñas, Palma, Futsal, Movistar Inter, Gimbi, Cartagena, Naturpel, Segovia, Peñíscola. Y yo creo que los dos más rutilantes, más interesantes, Aspil Vidal, Rivera, Navarra, El Pozo, Murcia y Barça, Lasa, Jaén. Teresa, ¿con cuál te quedas?
Pues aparte de estos dos últimos con los que has dicho, tengo ganas de ver el Osasuna Oparrulo. Ver cómo los de Pamplona no bajan el listón, y a un Oparrulo que tampoco se puede relajar mucho, aunque esté en esa tierra de nadie. Pero estando como está la zona de descenso, en cuanto alguno se despiste un pelín, va para abajo. Entonces, me apetece.
Alba, ¿con cuál te quedas tú? Lógicamente el Barça-Jaén, ¿no?
Sí, Barça-Jaén. A mí me gusta porque Jaén es de esos equipos que ante un equipo como Barça o como Inter o incluso contra el Pozo, me tienen desconcertados, porque es de esos equipos que pueden hacer un partidazo y se lo llevan. Pero también es cierto que hay veces que salen con esa chispita menos que hace que, evidentemente, un Barça, un Inter o un Pozo le pasen por encima tranquilamente. Entonces, sí que es cierto que tengo ganas de ver cómo llegan al Palau, porque Jaén es un equipo de Copa, la Copa está cerca y todos estamos pensando en la Copa. Sí. Así que vamos a ver cómo Jaén llega al Palau, cómo el Barça también afronta este partido, porque ahora mismo está ahí en el puesto top y vamos a ver, porque ahora todos son sensaciones de cara a la Copa, sí, es como lo veo yo.
Estoy pensando que Jaén no debería tampoco relajarse mucho, porque en las anteriores temporadas siempre peleaba por la cuarta plaza, estaba ahí cuarto o quinto, sexto, este año está séptimo, a solo 4 del corte de Aspil, Gimbi Cartagena, con el proyecto de Gimbi por detrás, a 5 puntos, que ahora estamos todos focalizados en la Copa y así va a ser hasta que termine el 3 de marzo, pero luego va a haber una batalla, un baile, si esto sigue así, interesantísimo por el playoff por el título, pero vamos partido por partido.
Sí, porque en septiembre hablábamos de la Copa y ya estamos en el playoff.
Y con ciertas paradojas, porque si vieras la clasificación, mira contra quién juega el segundo, contra Jaén.
Que es
séptimo.
Sí, sí.
Entonces, es una primera ronda, yo creo que para los 4 primeros casi, no te diría que la más dura, pero cerquita, ¿eh?
Sí, sí, no. Va a ser...
Entonces, al final me estaba fijando en Inter, que a ver cómo se toma esa parte de la liga, viendo que alcanzar a los 2 primeros ya es casi imposible. Tendrá que amarrar esa tercera plaza, pues hay que ver cómo... ¿Cómo se lo toma y cómo puede ser el cruce? Es que al final el que te toque Jaén en cuartos es un cruce bastante envenenado.
Sí, desde luego. A mí me molan los del descenso. Me voy a quedar con esos. 11-9-7, Segovia, Valdepeña, su Mantequera.
Sí, mira, yo creo que es buena semana para que...
Haya baile por ahí abajo, haya movimiento.
Es una semana para que UMA apriete. Al final recibe a Industrias, que es un equipo que pues está ahí en esa tierra de nadie y que además fuera de casa... pues baja bastante, es una buena oportunidad porque Valdepeñas recibe a Palma, que es complicado, sí. Y Segovia recibe a Peñíscola, que también es complicado. Pues puede ser un buen día para que Uma apriete y pueda meter ese, puede provocar que esté todo más apretadito todavía.
Damos 4 partidos este fin de semana, digo, damos las televisiones, las distintas teles. La Liga Sports TV, el Viñalbal y Palma, que también creo que va por autonómica, el Segovia Peñíscola y el Aspil El Pozo, y Teledeporte, el Barça Jaén. La oferta, joder, pues está fenomenal, ¿no? Para todo el mundo que quiera ver fútbol sala, pues ahí lo... Ahí lo tendrá este fin de semana. Pues nada, muchachos, que nada más, que ya vamos a ir poco a poco cogiendo temperatura para la Copa, que espero que en Valencia...
Pero la brille... hemos perdido en algún momento.
No. Que en Valencia brille el sol, que nos podamos tomar en la playita una paella, que nosotros nos lo hemos ganado, y que disfrutemos con toda la gente que va a ir a Valencia a ver esta Copa de España. Va a resultar difícil, ¿vale? Porque entre el parón por selecciones, esto del desafío que ha estado muy bien, ahora la Copa, luego va la Final Four, es que va a ir ya un poco todo seguido, las chicas, bueno, la verdad es que va a ser un mes...
Que la semana que viene tenemos el Europeo Femenino.
Sí,
por supuesto,
sí, interesantísimo.
Por supuesto.
Y de eso vamos a hablar ahora. Gracias, Urquitar, un abrazo. Pero antes tenemos que viajar.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Estamos en comunicación, o intentándolo ahora, lo de Juan Emilio lo hemos dejado ya. Juan Emilio, eres cosa ya de futsaleros por el mundo, ¿vale? Así que algún día viajaremos para que nos cuentes si es en Moscú o en Yugors, donde vives, toda la suerte del mundo al joven jugador almeriense que se marcha a la Liga Rusa. Y ahora estamos tratando de comunicar con José Carlos Gil, que es el seleccionador de Gibraltar, que era el futsalero elegido por Teresa en el día de hoy. Y mientras damos con él, Teresa, ¿qué más tenemos que contar en Futsaleros por el Mundo? ¿Cómo le va a los nuestros fuera de nuestras fronteras?
Pues mira, te cuento. El Kherson de Javi Rodríguez se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa de Ucrania, donde vamos a tener al míster en esa nueva aventura que ha emprendido por tierras ucranianas. Así que mucha suerte para él y para su equipo, a ver si llegan lo más lejos posible. Además, tenemos que irnos también a Inglaterra porque Iván del Pino cambia de rumbo en Inglaterra, ficha como nuevo jugador del Helvecia, actualmente es el líder de la primera división, así que uno de los máximos candidatos para llevarse ese título por tierras inglesas. Y también, por último, teníamos que anunciar que la Vietnam de Miguel Rodrigo, Antonio García y compañía va a hacer gira por España. Van a aprovechar este mes de febrero para hacer un stage por tierras andaluzas, para disputar varios partidillos, así que, bueno, cuando se vayan acercando las fechas lo recordaremos, pero la ruta de los de Miguel Rodrigo y compañía va a ser partidos contra Betis, Sima, Uma y Jaén, así que buen cartel para las fechas en las que puede que, creo que coincide con esa Copa de España, así que el que no se pueda acercar a Valencia y esté por Andalucía y quiera buen fútbol sala, ahí tiene una buena oportunidad de disfrutar de una selección internacional y que está creciendo a pasos agigantados.
Bueno, pues no tenemos hoy nuestro día con las comunicaciones, se nos resiste el seleccionador de Gibraltar, José Carlos Gil, pero bueno, volveremos más adelante al sur, hoy que íbamos a comer un poco de pescadito y a hablar...
La próxima ya sabes lo que te toca.
Hablar ahí, sí, ya me lo estoy imaginando. Alba, ¿tú usas los calentadores estos que son parches que se pegan en los muslos, que le das un golpe y se activan?
Madre mía,
¿perdón?
¿No?
¿Eso existe?
Sí, mira, hablad con Celia Zurdo, con La Forner o con Leire, con todas las chicas que hacen inalámbrico en Gol, que todas manejan ese mercado de
claro, es que
los parches de calor.
Somos más de pabellón.
Somos
entonces
de indoor.
Indoor. Entonces en el indoor no hace falta.
Bueno, pues ya les preguntaré a ellas.
Bueno, depende en qué indoor. Hay algunos indoors
que hace rasca, sí, que hace rasca. Bueno, ya nos compraremos los parchecitos para ir la semana que viene, si es que toca ir a Yugorsk. Lo que vamos a hacer es seguir avanzando porque tenemos protagonista de lujo en el fútbol sala femenino. Señor loco, Elena, loco. No me tortures, mami. Loco. Me tienes loco.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Estoy cruzando los dedos, ¿eh? Como se caiga la llamada de Ampi, me voy a empezar a preocupar. Bueno, a ver, Alba, vaya semanas históricas que se vienen para el fútbol sala femenino, ¿no? Primera Eurocopa, España va a estar ahí. Esto es en Gondomar, que esto es cerquita de Oporto, donde nació Ricardinho.
Buena tierra.
¿Y cómo de favoritos somos para ganar esta Final Four, esta Eurocopa, primera vez en la historia de la UEFA?
A ver, todos los favoritos que podemos ser. Yo confío plenamente en la selección española. Es cierto que primero nos vamos a enfrentar a Rusia, que es una selección muy dura, con una defensa muy fuerte, que nos va a costar mucho marcar gol. Y si todo va sobre los pronósticos de que le ganemos a Rusia, lleguemos a una hipotética final frente a Portugal, porque se supone que Portugal también le va a ganar a Ucrania, también va a ser un rival difícil, pero... yo confío plenamente, pero plenamente en la selección española.
Pero no porque nos esté escuchando una de sus protagonistas, ¿no, Javi Jurado? Muy buenas.
No tiene que ver.
Yo, lo dice en público y en privado.
Yo me consuelo con pensar, o mejor dicho, con imaginar qué es lo que piensan Ucrania y Portugal, ¿no? Y también Rusia. Es decir, pues es que como toque España en el caso de las rusas que van a tener que ganar a España, pues van a decir, ojo que no está tan fácil porque está España. Yo lo quiero pensar así también. Dentro de que la Final Four va a ser la repera limonera. Y efectivamente nos escucha una de sus protagonistas. Vía libre para hablar como mejor quiera nuestra protagonista. Buenasera, Ampi. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenasera.
Ahí estamos. Ese acentito andaluz que nos ha perdido después de... ¿Siete años llevas ya en Italia?
Seis. Este es mi sexto año en Italia.
Casi nada. Bueno, lo que pasa es que como tú eres de las que de vez en cuando le va sonando el teléfono para ponerse la camiseta de España, pues el contacto se mantiene. Y el acento también.
Y el acento andaluz no se me va. Así que contenta de estar aquí con vosotros.
Qué bien.
Y con la selección española, sobre todo.
Y además, teniendo en cuenta, bueno, que ahora con Claudia Pons al frente, una selección en la que entran muchas jugadoras nuevas, ¿no? Hay jugadoras que sí que entran en las listas de todos y cada uno de los que seguimos el fútbol sala femenino de cerca, pero tú eres de las habituales y eso, teniendo en cuenta las circunstancias, es para poder presumir de ello. Por lo menos para estar satisfecha, porque eso es señal de que el trabajo se está haciendo bien.
Sí, exacto. Estoy muy contenta de estar aquí. En la selección ninguna es imprescindible, pero con el trabajo duro año tras año pues he conseguido estar. Lo importante es haber llegado al la primera Eurocopa y poder vivirla. Para mí es el premio más grande de todos estos años, así que ahora que estamos aquí a disfrutarlo, a trabajar, como Claudia nos diga, y muy contenta, la verdad.
Y eso que Rusia, Portugal, por ponerte dos ejemplos, son rivales habituales, ¿no?, de vosotras, porque al final cuando hay un torneo importante sois las que os batís un poco el cobre, pero no sé si esto, por el hecho de llevar el sello de la UEFA detrás, pesa de alguna manera o lo concebís de alguna forma especial, porque al final el formato no deja de ser quedar en un sitio para jugar las cuatro selecciones y partiros de tortas por la medalla de oro.
Sí, personalmente yo lo tengo que pensar así, para quitarle peso y que sea pues dos partidos pues como hemos hecho estos meses anteriores, que hemos jugado muchos amistosos, tanto contra Portugal, contra Rusia. Pero está claro que no va a ser lo mismo, que es un evento importantísimo, que nosotros tenemos ahora mismo solo que pensar en Rusia, paso a paso. Entonces, primero, centrarnos en Rusia, hacer lo que tenemos que hacer, trabajar bien aquí en estos días que estamos en La Roza concentrada. Y ya después, pues, que venga lo que Dios quiera. Esos 40 minutos serán fundamentales porque será el debut, será tocar el terreno de juego y sabemos que Rusia pues, es un equipo fuerte, duro, muy físico. Entonces, tendremos que jugárnosla bien en esos 40 minutos.
Oye, vaya carta de presentación ayer en el WeThink, ¿eh? Bueno, estaba Alba, sin perder detalle, con el teléfono, grabando vídeos, publicándolos luego en redes sociales. Ha tenido también mucho recorrido esa foto que os hicisteis. Es que el escenario es la repera.
Para nosotros fue increíble vivir desde dentro Pues para nosotros fue increíble. A mí me gustó mucho la experiencia, también ver el partido, estar presente en el partido España-Brasil, un partidazo. Mala suerte que perdimos, pero bueno, ver a los jugadores y vivir el fútbol sala desde dentro es un lujo.
Y eso que vosotras sois llenapistas, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, sea Alcázar de San Juan, sea Ciudad Real, sea el escenario que sea... los partidos, los torneos más recientes, habéis llenado estadios. Y aquí en España se nota, ¿no? Cuando sales a un sitio... hay sitios pequeños donde a lo mejor es más fácil llenar. Y ayer, de hecho, decíamos en el Wi-Fi, jolín, que se decían que si 9.000, 10.000 entradas habían repartido y 20 minutos antes estaba como muy tibio todavía el ambiente, pero luego fíjate si respondió el público.
Sí, se llenó.
Estuve pensando, digo... ¿No les dará por ganar un campeonato de Europa y que la UEFA diga, pues este año en el Wi-Fi que parece que ahí se viste bien todo?
Ojalá.
Alba.
Pero sí, dime.
No, dale, Ampi.
No, que últimamente sí es verdad que llenamos pabellones, que cada vez la gente nos viene más. Invito a todo el mundo a que venga a Gondomar. Sé que vendrá mucha gente de España y lo agradeceremos porque está claro que será una fiesta de fútbol sala femenino. Y cuanto más españoles estemos allí en Gondomar, mejor será. Sabemos que la afición española... Para nosotros es un plus, entonces sentir la afición española será importante.
No sé si Alba tiene constancia de cuántos coches con jugadoras de fútbol sala gallegas de primera división se van a poner rumbo a Gondomar, porque es que en coche ¿cuánto tardas, Alba?
Bueno, depende desde qué punto, por ejemplo, sí, pero desde Ourense son menos de 2 horas.
Fíjate, o
sea, así que yo ya sé que el Ourense en Vialia va.
Sí, sí, sí.
Ojo.
Por supuesto, y yo entre ellas, por supuestísimo.
Claro que sí. Y además que tengo muy buenas amigas en Ponte Ourense, así que
hombre,
sé que estarán allí animando.
Todo sea de los años que jugaste allí y los títulos que ganaste.
Sí, sí. Qué guay. Me quedé con muy buen sabor de boca. Muy bien, muy bien.
Vamos a hablar solo del buen sabor de boca, de los títulos y del juego deportivo. No vamos a hablar de las fiestas nocturnas. Y eso lo vamos a dejar en privado, ¿verdad,
Alba,
Ampi?
¿Cómo?
Alba. Fuera de micrófono.
¿Qué insinuas? O sea, que
nada, vaya... nada.
Hombre.
Yo a Ampi la quiero mucho, ya lo sabe ella.
Exacto.
Que le
nos
tengo mucho cariño.
Más fuera de la pista que dentro de la pista.
Cierto es. Pero bueno, yo solo quería... Desearos muchísima suerte. Sé que eres consciente, como sois todas, del momento histórico que está viviendo el fútbol sala femenino en España y también a nivel mundial, porque es un paso al final para que el fútbol sala femenino crezca. Y sin duda, lo que quiero que le retransmitas de todo el equipo de Futsal Cope es que tenéis todo nuestro apoyo, que vamos a estar comentando la semana que viene y cada momento todo lo que suceda en esa Eurocopa, que espero y deseo que nos traigamos el título y que, sin duda, yo creo que es la mejor versión de esta selección, así que enviaros el cariño que sabéis que os tenemos y que... Si ganamos, hay que celebrarlo como se merece.
Claro.
Pues si tú te vas a Miami para celebrarlo,
Alba, que os va a costar.
Oye, pero es que ese fin de semana de mi cumpleaños, que la UEFA seguro que fue muy listo y dijo, esta mujer que lleva tantos años luchando por el fútbol sala femenino, le vamos a poner la primera Eurocopa la semana de su cumpleaños.
El fin de semana.
Con todo lo que manda Alba, a mí no me extraña, ¿eh? Que eso haya sido tal cual lo dice, o sea que... Bueno, Ampi, que jolín, con todo lo que te ha dicho Alba, no tenemos más que sumarnos al mensaje y nada, desearos que la concentración vaya por buen camino. Lo de siempre, lo que decimos siempre, que respeten las lesiones, que estéis todas disponibles, que la ilusión se mantenga intacta y que disfrutéis mucho, mucho, mucho de esa experiencia. Y que traigáis
muchas
una medallita.
Gracias.
No es por meter presión, pero...
No. Ninguna presión. Gracias a todos, de verdad, transmitiré el mensaje a todas las componentes del equipo y también decir que está claro que aquí estamos 15 jugadoras, cuerpo técnico, pero que sé que es el sueño de muchísimas jugadoras que han pasado por la selección española, que también merecen este europeo. Toda la gente que desde fuera nos está animando, así que haremos todo y más aún para conseguir este europeo.
Muchísima suerte, Ampi. Que ya
gracias.
Antes de viajar ya estamos orgullosos de vosotras, así que seguro que, vale. Que va a ir bien. Un beso, mucha
muchísimas
suerte.
Muchas gracias.
De crack de la selección española a crack de la selección española. Está por ahí Juan Emilio Gil. Hola, Juan Emilio.
Hola, muy buenas.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Yo soy el que te dice las retransmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El pívot de Gádor, pues queríamos felicitarte en antena. Después, por tu cumple, por tu 22 cumpleaños, que viéndote en la pista cualquiera diría que tienes 22 años con esa desenvoltura. Y después por tu aparición internacional, Juan Emilio. Los que siguen la Liga Nacional de Fútbol Sala, yo creo que ya te habían cogido la matrícula. La gente, incluso los seguidores del Barça, te conocían de la época en el filial. Pero ha habido mucha gente que te ha descubierto prácticamente por primera vez en estos partidos de la selección. Mira, sin ir más lejos, Andreu Linares, que es una leyenda de la selección española, nos decía hace unos minutos que bueno, que le habías encantado y que verte en directo había sido todavía mejor. ¿Cómo estás? Porque están siendo unas semanas intensas, ¿no? Entre la selección española, tu futuro profesional, hoy tu cumpleaños, está siendo todo un poco locura, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que ha venido un poco así de golpe, pero bueno, yo como digo siempre, yo estoy en mi club, yo siempre he estado trabajando, entrenamientos, partidos y bueno, para poder llegar cuanto antes a poder cumplir un sueño como es de poder debutar algún día con la selección absoluta y bueno, ha llegado y la verdad es que estoy muy contento, también estoy muy contento de poder compartir vestuario con jugadores de tan altísimo nivel como los que tenemos en la nacional y bueno, la verdad es que me ha servido mucho tanto deportivamente como personalmente y me llevo una grata experiencia.
Hay varias jugadas ayer, sobre todo una, que te vas tú solo contra todos, que te están rodeando los cuatro. Creo que luego terminas abriendo a la derecha. No sé si subía Ortiz o quién te apoyaba por ahí, por la banda derecha. Sin miedo contra los brasileños, Juan Emilio. No pudo ser, ¿no? En este desafío tan tan bonito. Le estuvimos contra las cuerdas en Cáceres. Ayer, durante toda la segunda mitad, sobre todo, Guita se convirtió en un frontón. No estamos tan lejos, ¿no, Juan, de ellos, pensando ya en Lituania 2020?
Bueno, sí, la verdad es que miedo ninguno, o sea, yo sigo trabajando y yo mi filosofía la tengo clara y si eso sirve para ayudar a la selección, pues mucho mejor. Y sí, en Cáceres jugamos el primer partido, nos pusimos por delante 2-0, también nos condicionó un poco las cinco faltas, falta de 12 minutos para concluir el encuentro, ellos lo aprovecharon muy bien, son jugadores que tiene mucha calidad, mucho individualismo y lo supieron aprovechar hasta el punto de que nos llegaron a empatar. Y bueno, el partido de ayer, pues bueno, tuvimos ahí en la primera parte dos fallos. Ellos, repito que es una selección de muchísima calidad, lo aprovechan todo, se pusieron por delante, metieron todo lo que tuvieron en la primera parte y nosotros, pues es difícil ir a remorque contra esa selección. Al empezar la segunda parte metimos el 1-3, tuvimos muchísimas ocasiones para recortar aún más distancia, para ponernos 2-3 y meternos ahí más en el partido. Pero bueno, como dice el portero Guita estuvo fantástico, paró muchísimo y entre que nosotros tampoco estuvimos muy acertados de cara a puerta, pues ese fue el resultado. Unas veces te entra y otras veces no te entra, pero que yo creo que nosotros, o sea, no tenemos tampoco que envidiar nada a la selección de Brasil, que repito que es una gran selección de muchísima calidad, pero nosotros también somos una gran selección y tenemos jugadores muy buenos a nivel nacional y a nivel del mundo.
Lo del Wizzing, Juan Emilio, ¿qué sensación de jugar allí ante casi 9.000 personas en un escenario que es mítico también, con el público de Madrid muy entregado, sobre todo en la segunda mitad? ¿Qué sensaciones te pasaron por la cabeza?
Bueno, pues la verdad es que es algo que verdaderamente te impacta verte allí en el Wizzing con tantas personas, con la selección, el tipo de partido que era contra Brasil, y claro, te impacta, pero bueno, al final sale el partido, empieza a jugar, se te va todo un poco y al final pues sale a luchar para ganar, porque es un partido amistoso, pero ya se sabe entre los que seguimos el fútbol sala y estamos ahí que el amistoso los partidos pues tienen poco, la verdad. Y bueno, y lo intentamos hasta el final y yo creo que no estamos tan lejos de Brasil como se comenta.
Y dime una cosa, todavía no es oficial, pero ¿nos dejas, Juan Emilio? Dime la verdad, no me mientas. ¿Te marchas?
¿Que si me marcho, dices?
Sí.
Bueno, la verdad es que a ver, yo a día de hoy, ahora mismo, yo todavía sigo perteneciendo a Peñíscola, pero sí que hay un principio de acuerdo bastante bastante elevado y está las cosas muy...
Avanzadas, ¿no?
Sí, están las cosas bastante avanzadas. Y sí, seguramente me tenga que marchar, aunque no me gustaría, la verdad, pero bueno, así tampoco tengo que ir a buscar nuevos retos, nuevas cosas y este deporte funciona así.
Bueno, pues nosotros solo te podemos desear toda la suerte del mundo. Te vamos a echar de menos en partido a partido en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en la Copa, ¿no? Que tú has ayudado mucho a que Peñíscola esté en ese torneo tan bonito de Valencia en marzo, pero bueno, entendemos perfectamente, yo creo que todo el mundo, cualquiera que se dedique a esto, que hay que seguir creciendo. Juan, que hoy cumples 22 años, que esto va a toda velocidad, que estamos seguros, ayer te lo dijo Gustavo sobre la pista azul cuando terminó el partido, que estamos seguros de que vas a volver a nuestra liga, así que toda la suerte del mundo allí, abrígate bien, que uno de Almería allí lo va a pasar mal, y nada, a machacar a los rusos, y al que se ponga por delante. Bueno, escucha, al que va a ser tu compañero, al Nando este, ya le dejaste ayer tu dirección y tu teléfono para ver en la pista, ¿no?
Así lo que conocí, nada.
Que suerte, Juan Emilio, que enhorabuena por esa decisión, por ser valiente, porque a lo mejor otras personas hubieran decidido quedarse aquí, que aquí se está bien, que en Peñíscola se vive de maravilla, que la gente te quiere, pero hay que ser ambicioso y en la construcción de la carrera profesional de un jugador, pues hay que tomar decisiones valientes y yo creo que esta lo es. Así que gracias por atendernos en un día tan complicado como hoy. Felicidades, que te dé tiempo todavía a despedirte de tu gente, a comer la tarta y a soplar las velas. Y que dentro de nada, aquí en Futsal Cope, Juan Emilio, tenemos una sección que es Españoles Futsaleros por el Mundo, así que la siguiente llamada ya será de Teresa Sendín, que es la directora del espacio, para que nos cuentes cómo va la cosa por allí y cómo es la vida en Rusia.
Bueno, pues ya está, perfecto. Un placer hablar con vosotros, ¿vale?
Igualmente, Juan Emilio, un abrazo muy grande. Mucha suerte.
Hasta luego.
Juan Emilio Gil, que es la sensación de las últimas semanas, tanto en la Liga Nacional de Fútbol Sala como en la selección española. Y de ahí veníamos, de la selección española, de hablar con Ampi. ¿Qué más cosas, chicos, nos tenéis que contar del fútbol sala femenino después de esta pequeña intrusión?
Bueno, pues que estaremos pendientes, evidentemente, de ese día a día, de la concentración, y que la Liga la dejamos con ese... tiene que parar, evidentemente, en primera división, con Burela al frente, 3 puntos por encima de Futsi, ganaron los dos, fuera de casa además. Peña Esplugues cede la tercera posición porque perdió ante Amarelle, cuarta victoria del equipo gallego que sigue remando en lucha de la permanencia. Y bueno, pues Roldán ganó, también ganaron Pollo y Universidad de Alicante. Y ojito ese Orense 1 Alcorcón 3, la zona templada que sigue cogiendo calor, Alba.
Sí, la verdad es que está interesante. Este parón ahora va a venir muy bien para que muchos equipos reestructuren un poco los equipos y vuelvan a hacer una pequeña mini pretemporada después de la Eurocopa. Burela y Futsi a lo suyo, en su liga de ganar todo y sumar todos los puntos posibles. La victoria de Roldán frente a Móstoles 3-4 es muy importante porque Roldán ya se pone ahí en tercera posición. Sí que me sorprende, como comentas, esa derrota de Peña Esplugues o victoria de Biases Amarelle, que hace que se distancie un poco más de los puestos de descenso. Y bueno, Lourense 1, Alcorcón 3, una victoria muy importante para Alcorcón, que sigue ahí en esos puestos de Copa, ha entrado ya en esos 8 primeros. Así que lo que está claro es que ahora todas las miradas están puestas en ese primer Eurocopa de fútbol sala femenino de la historia, pero lo que tenemos aquí en casa, a nivel nacional, es que la liga está muy igual. Queda muchísimo, una segunda vuelta muy interesante, así que de momento todo puesto en la Eurocopa, pero vamos a ver lo que depara la Liga.
Pues nada, lo dicho, Santi, a seguir pendientes de lo que ocurra en esa concentración.
Están pasando tantas cosas en este programa que de aquí al final puede pasar todavía alguna sorpresa más, ¿o no? ¿Está Yoli preparada con la segunda? Ah, no, que quería decir algo, Teresa.
Antes de que se acabe el femenino, Álvada y yo tenemos que hacer un anuncio.
Ojo.
La próxima actualización del censo de futsaleros por el mundo será futsaleros y futsaleras por el mundo.
Así me gusta. Ya. Lenguaje inclusivo, y vamos a hablar de las jugadoras. Porque, ojo, hoy llamamos a Ampi, que es la jugadora más importante que tenemos a nivel internacional, que está en Italia, ganando muchos títulos. Así que, próxima actualización del censo de la Sendín con las jugadoras.
¿Nunca habíamos hablado con ninguna futsalera?
Sí, una vez, ¿no? Hablamos con una chica, así que volveremos a repetir.
¿Hombre?
Las que decimos lo mismo que con los chicos, las que estén jugando al nivel que sea por...
Voy a pasar lista yo.
Por algún país allende los mares, que nos avise y la metemos en el censo y la llamamos.
El censo, acojona, ¿eh? Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Y está ya Yolanda Sánchez por ahí, la directora, para hablarnos de cómo fue la cosa. Hubo baile, hubo lío en las primeras posiciones sobre todo, y se aprovechó el Betis, ¿no, Yoli? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a analizar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 19, comenzando con ese Talavera 2, Barça Lasa 7. Nueva victoria del conjunto culé que sigue sumando tras vencer esta semana como visitante al Talavera. Partido cómodo para el Barça Lasa, que es quinto en la clasificación. Manzanares 0, El Pozo Ciudad de Murcia 3. Segunda derrota consecutiva del Manzanares, primera en casa, que acaba con un cambio de entrenador en el equipo ciudadrealeño. Rubén Barrios dejó el lunes de ser entrenador del Manzanares. En su lugar estará Chema Jiménez. Burela 0, Bisontes 4. El Burela pierde el liderato tras perder en casa ante el Bisontes. El conjunto local no pudo hacer nada ante el Bisontes, que arrasó la pista de uno de los aspirantes al ascenso. Betis 10, Tenerife 2, goleada del Betis que se coloca líder de la segunda división. El nuevo líder goleó al colista en un encuentro que se marchaban al descanso con el 5-1, los mismos goles que se vería en la segunda mitad. Santiago 4, Noya 0, el Santiago sigue sumando puntos y puestos en la clasificación, mientras que el Noya sigue en la zona del descenso. Los locales hicieron un gran partido consiguiendo acabar con la portería a cero. Colo-Colo 2, Gran Canaria 2, punto importante para el Zaragoza, que podría salir la próxima semana de zona del descenso. El Gran Canaria, por su parte, no consigue despegar y se encuentra muy próximo a la zona roja de la tabla. Córdoba 5, Elche 2, el Córdoba se llevó los 3 puntos y sigue una semana más cerrando los puestos de play-offs. Por su parte, el Elche se encuentra empate a puntos con el Colo-Colo, equipo situado en el descenso. Y terminamos, Santi, con el Rivas 3, Mengíbar 3. Empate entre Rivas y Mengíbar que no satisface del todo a ninguno. El Rivas sigue en la parte media de la tabla y por su parte el Mengíbar no pudo aprovechar el traspiés de Burela y Manzanares. En cuanto a la clasificación, el Betis es el nuevo líder de la segunda división con 42 puntos. Segundo es el Burela también con 42. Tercero el Manzanares con 39. La cuarta posición es para el Mengíbar con 36. Quinto es el Barça Lasa con 32. Y cierra la lista de playoffs el Córdoba con 31. Por la parte baja de la tabla sigue colista el Tenerife con un punto. Por encima y también en descenso el Noya con 13 y el Colo-Colo con 19. La próxima jornada, que será la jornada número 20, se abre el viernes a las 9 de la noche con el Elche Noya. El sábado a las 4, Barça Lasa Córdoba. A las 5 de la tarde, 2 partidos: el Pozo Ciudad de Murcia Rivas y Betis Santiago. A las 5 y media, Bisontes Manzanares. A las 6 y media, Mengíbar Colo-Colo. A las 7, Tenerife Burela. Y cierra la jornada a las 8, el Gran Canaria Talavera.
¿Cómo allá? Bueno, gracias a Yoli por la actualización de lo que está ocurriendo en la segunda división, una segunda división que está preciosa, con equipos que en algunas jornadas están cerca del descenso y de repente están súper cerca de ese invento tan bueno que es el playoff por el ascenso a primera división. Bueno, pues con esta canción que se llama Soy de Cuba, de Mandinga, vamos a dejar ahí este programa número 301, que ha sido de las sorpresas, porque de repente ha aparecido un jugador en el fútbol sala femenino, porque...
Compartir es vivir.
Hombre, dos internacionales, dos pedazos de cracks. Ese anuncio que han hecho Alba y Teresa de que el censo se amplía. Cosas, jurado, cosas que pasan en Futsal Cope. Está Andrea Peláez esperando para grabar ese programa maravilloso que es Área Chica. Lástima de presentadora. Y
lo mismo, nada, te habla de carnavales, que viene...
¿Vienen de carnaval?
Viene, sí, 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 viene bien.
¿Se confirma?
Sí.
Bueno, pues nosotros de carnaval no, pero nos vamos dentro de nada, de Copa de España y de la otra Copa también, me temo. Así que vamos a intentar centrarnos en lo que pase en la jornada número 21 y el miércoles nos encontramos todos aquí. Un abrazo grande y gracias por estar ahí, hasta luego. Dale, esa puta tiene la clave, así que papi, tú no cabes. Así que papi, tú no cabes.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope. No se me olvida aquella vez. Que yo sueño que se repita otra vez. Esa aventura que yo sé que...